Dios le prometió al profeta Zacarías que en los últimos días él sería una pared de fuego protector alrededor de su gente. Al escuchar esa expresión, pared protectora de fuego, nos acordamos, por ejemplo, en la experiencia de Israel saliendo de la esclavitud bajo la persecución de Faraón. El Señor era una pared de fuego entre Israel y el ejército enemigo. Zacarías capítulo 2, versículo 5, leemos: yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Y no solamente Zacarías comparte las promesas divinas, pero al leer el libro del profeta Isaías en el capítulo 25, versículo 4, encontramos: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. El pueblo de Israel, así como el pueblo de Dios, me refiero a nosotros, siempre somos atacados por el enemigo. De diversas formas, él quiere detener nuestros pasos, callar nuestra voz, robar de nosotros la seguridad, la confianza, el compromiso que nosotros tenemos con el Señor. Anteriormente, en el mismo libro de Isaías, capítulo 4, versículo 6, hay un texto que dice: y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Nuestro Dios es el Dios de las provisiones. Es aquel Dios que, a través de Abraham, delante de la pregunta de su hijo, le dijo: Jehová proveerá. Y él provee siempre para nuestras necesidades, aun cuando no nos damos cuenta. Y estas promesas se encuentran en las Escrituras para confortarnos anticipadamente, para que tengamos la confianza que el mismo Dios, que en tiempos pasados actuó de una manera grande y soberana, es el mismo Dios de nuestros días. Y a través de los profetas, Dios ha hablado sobre una gran tormenta que se avecina en los días finales. Y será una tormenta que golpeará la raza humana con gran ferocidad. Por eso necesitamos estar abrigados en la pared de protección de Dios. Verdaderamente, el Señor Jesucristo dice que esa tormenta venidera será tan espantosa, tan angustiosa, que el corazón de los seres humanos va a desvanecerse a medida en que vea esta tormenta desarrollarse delante de sus ojos. Leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 25 y 26, las palabras del Señor diciendo: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso todavía no ha pasado. Pero sabemos de las garantías que encontramos en la palabra de Dios. Y Cristo en cierta ocasión dijo, pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará. En otras palabras, se cumplirá con exactitud toda promesa que encontramos en las Escrituras. Ahora, si el Señor Jesucristo afirma que esa tormenta va a ser feroz, podemos entender que será un momento pavoroso para los habitantes de la tierra. Y a la misma vez, la Biblia nos asegura que Dios jamás ha enviado el juicio a la tierra sin que antes Él revele a sus profetas, a sus voceros, el plan que Dios anhela realizar. En el libro de Amós encontramos en el capítulo 3, versículo 7, la palabra que dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El Señor siempre da el aviso anticipadamente. Y eso expresa en la realidad, hermanos, el gran amor de nuestro Dios para con su pueblo. Y cuando nosotros estudiamos los escritos bíblicos y los estudiamos cuidadosamente, escudriñando, tomando apuntes, veremos que esa es la forma consistente a través de la cual el Señor actúa. Nunca ha fallado. Él siempre ordena a sus profetas a advertir al pueblo que se vuelva a Él para escapar a la tormenta que les sobrevendrá. Oseas capítulo 12, versículo 10, leemos, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Qué significa y aumenté la profecía? Significa que Él dio más abundantemente enseñanzas, exhortaciones. Multiplicó el número de avisos para que la gente pueda recapacitar y reconocer su necesidad. A veces la gente se encuentra en tiempo de prosperidad y quiere deleitarse en sus riquezas, en la abundancia de lo que tienen, y no creen que de repente el Señor pueda traer una tormenta, una desgracia sobre ellos. Pero cuando el Señor quiere empezar a reunir las nubes que expresan la tormenta que se avecina, Él siempre usa la Escritura, su palabra, sus profetas, a sus voceros, para que ellos puedan decir a la gente que en medio a su prosperidad, en medio a su alegría, hay una tormenta que tomará lugar. Que los buenos tiempos terminarán. En Zacarías capítulo 7, versículo 7, leemos, ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Aquellos que no conocen la tierra de Israel, escucharán mencionar esos nombres, pero Negev, que era habitada, era próspera, actualmente es un desierto. Y hay tiempo, hermanos, cuando el Señor expresa un mensaje muy fuerte, cuando Él instruye a sus mensajeros para publicar ciertos mensajes que consideramos cortantes, duros. Oseas capítulo 6, versículo 5, leemos: por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Podemos entender aquí una expresión bíblica que dice que dura cosa es caer en las manos del Dios viviente. Nuestro Dios es el Dios de amor, es el Dios misericordioso, pero también es el Dios de justicia. Y si nosotros entendemos el verdadero significado de justicia, no quiere decir lo que hacemos nosotros de correcto. Justicia siempre está asociada a la punición, al castigo, a la muerte. Justificar es quitar la vida de alguien. En las páginas del Antiguo Testamento, la remisión de los pecados se llevaba a cabo por medio de la muerte de los machos cabríos, de los animales. Pero llegó el momento cuando, a través de la muerte de Jesús, Él justificó a los que antes, por naturaleza, por nacimiento, éramos todos injustos, porque la Biblia dice: no hay un justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, la palabra que el Señor va a traer, Él está diciendo en este versículo 5, será tan clara que golpeará el corazón y causará que uno pueda arrepentirse. Si uno está sintonizado, no solamente con la palabra de Dios, pero mayormente con el Dios de la palabra. Porque Él da el anuncio, Él avisa. Y necesitamos tener en mente que el propósito exclusivo de Dios es llamarnos amorosamente para que regresemos a Él. Porque Él nos quiere proteger en tiempo de tormenta. Las historias que leemos en las Escrituras, frecuentemente, cuando Dios da el aviso, la gente se rehúsa a escuchar. El segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 19, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Es como si el pueblo de Dios creciera cansado de escuchar las advertencias proféticas. Y eso fue especialmente cierto cuando el profeta anunció el acercamiento de una tormenta que vendría en un periodo de años, y la sociedad siguió estando en prosperidad y paz. Entonces empezó la gente a dudar que Dios iba a traer castigo sobre ellos. Con el tiempo, la gente ya no quería escuchar a los profetas. La gente se burlaba de los profetas. ¿Qué fue lo que hicieron, por ejemplo, con Isaías? Isaías capítulo 30, versículo 10, leemos que dicen a los videntes, la palabra videntes aquí no tiene absolutamente nada a ver con lo que actualmente significa. Los videntes significa aquellos que a través de Dios expresan delante de la gente el futuro, o sea, la profecía. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. En Brasil hay un dicho que hablamos, es, dígame mentiras que me gusta, engáñame que me gusta. ¿Podrá usted imaginarse alguna vez cayendo en tal situación de preferir oír las mentiras? Pero hay muchos que están sedientos de escuchar las mentiras que salen en ese basurero llamado la internet. Y creen que ahí está toda la teología. Y se consideran ahí grandes campeones de la interpretación bíblica. En los días de Isaías, la gente sabía que Isaías estaba hablando la verdad de parte de Dios. Ellos sabían que una gran tormenta se aproximaba. Pero ellos se cansaron de escuchar eso porque pasaban los días y todo seguía igual. Y ellos querían ahora escuchar cosas suaves, bonitas. En otras palabras, ellos estaban diciendo a Isaías, no nos predique de nada que nos ponga nerviosos. Hay iglesias aquí en América que tienen una membresía de 5 o 10 mil miembros, predicando un evangelio de prosperidad, predicando lo que la gente quiere escuchar. No hablan del pecado, no hablan del infierno, no hablan de la justicia de Dios, no hablan del juicio final, no hablan de nada negativo. Hay iglesias aquí en América que dicen que no existe el infierno está en nuestra mente. En los días actuales, cumpliendo la expresión sabia de Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol, la gente sigue imaginando la misma cosa. Algunos supuestos creyentes que habían sido muy devotos a través de sus años al Señor Jesucristo, ahora están mirando los reportes de violencia, desastres, hambre, crimen, destrucción. Y después de un tiempo sus mentes están tan saturadas con esas malas noticias que sus corazones se endurecen y ya no quieren oír, ya no entienden lo que los profetas de Dios están enseñando. He leído en la palabra de Dios que en los tiempos del profeta Ezequiel, la nación de Israel estaba viviendo la prosperidad, estaba en paz con las naciones vecinas, pero el Señor mandó un mensaje a través de Ezequiel, Ezequiel 33, versículos 28 y 29, y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. y sabrán que yo soy Jehová cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Pero la gente se cansó de escuchar la palabra de verdad. Y al cabo de algunos años, ninguna de las palabras de Ezequiel todavía no se cumplía y la nación crecía en plena prosperidad, celebrando, felices. Pero llegó el momento cuando la gente no solamente estaba indolente a la seriedad de los mensajes, sino que empezaron a burlarse del profeta. Ezequiel 33, versículos 30 al 33. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y están delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Ahora, hermanos, después de haber presentado ese trasfondo bíblico y a la vez histórico y ciertamente verídico, yo les invito a escuchar el mensaje que deseo compartir esta mañana, que se llamará Ya se acerca la tormenta. En primer lugar, la historia se repite. La mayoría de aquellos que son meros asistentes de la iglesia, ellos claramente rechazan todas las palabras de advertencia, porque la gente quiere escuchar un mensaje que les permita sentirse bien. Pero así como en los días de Israel, nosotros solo estamos experimentando la calma antes de la tormenta. Mientras Moisés pasaba 40 días arriba del monte en la presencia de Dios, Israel dio rienda suelta a un espíritu de rebelión. La gente quería divertirse, relajarse, y abandonaron completamente lo que se llama su santidad. Y el resultado, se emborrachaban, llevaron a cabo una gran orgía a través de un becerro de oro. Y de igual manera, miles de supuestos cristianos están arrojando fuera el yugo de Cristo. El Cristo que dijo: llevar mi yugo. O sea, que estemos bajo su dirección, que estemos en sumisión a sus órdenes. Hay muchos que están quitándose ese yugo. Están olvidando de todos los compromisos que han hecho con el Señor. Y esta es la actitud predominante en muchos. Y cuando leemos ciertos libros y ciertas revistas que están disponibles aún mismo en el medio evangélico, nos damos cuenta de que hay librerías supuestamente cristianas que están presentando ese tipo de literatura. que debemos de predicar un evangelio suave. Que la gente no tiene por qué salir enojada de la iglesia. Yo creo que Cristo no sería miembro de esa iglesia, de ellos, ¿no? Porque Él hacía enojar a la gente que no estaba en armonía con la palabra de Dios. Yo creo que Pablo tampoco sería miembro en sus iglesias. Hay pastores de grandes iglesias carismáticas que públicamente han afirmado que ellos creen que Dios va a usar el rock and roll y la música rap para traer el próximo gran avivamiento a esta nación. Y uno de esos ministros, que dejaré sin nombrar, declaró que Dios usó a los Beatles para abrir el corazón de las personas al Espíritu Santo en la época en que ese grupo empezó a ser aclamado en los Estados Unidos. Una revista cristiana pronosticó que el próximo gran avivamiento en la iglesia será un acercamiento a un club nocturno. Y ahí en los servicios de baile, de cerveza, de comediantes, ellos van a estar buscando al Señor. Y lo más alarmante, hermanos, es que eso ya está ocurriendo en algunas iglesias en Inglaterra, en varias iglesias en Europa, porque las iglesias no han logrado mantener el interés de las personas, entonces los llevan a las casas nocturnas, porque quieren tenerlos en su membresía. Yo sé que tal información nos deprime, pero nosotros no tenemos que ir muy lejos. Aquí en los Estados Unidos, varios años antes de la pandemia, muchas iglesias ya habían dejado de tener los servicios de la noche, los domingos, y los servicios de los miércoles. Ahora no tenemos por los protocolos de sanidad. Pero muchas iglesias, varios años antes de la pandemia, ya habían cerrado sus puertas en las noches del domingo y del miércoles. Yo me siento muy feliz como pastor de la iglesia de reconocer que aquí entre nosotros hay muchos hermanos que ya anhelan regresar a los servicios normales. Ellos no pueden acostumbrarse con el venir a la iglesia solamente una vez por semana. Ellos desean volver a tener ese compañerismo, esa coinonía, ese encuentro semanal en varias ocasiones. Y en tiempo propicio, cuando Dios nos permita, así lo haremos. Y la pregunta es, ¿por qué hay tan poco discernimiento en la casa de Dios? ¿Por qué los movimientos supuestamente evangélicos, pero mundanos, tienen tantos seguidores? ¿Por qué las iglesias que predican un evangelio de prosperidad tienen una membresía tan numerosa? Yo creo que la respuesta se encuentra en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11, que dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Qué significa eso? Algunas personas, no entendiendo el contexto, dirán, pero qué cosa bonita, la gente va a tener hambre. Lo que está diciendo aquí la profecía, hermanos, es que la gente, por ya no escuchar la palabra de verdad, por ya no escuchar la proclamación de la palabra de Dios, la gente va a empezar a acordarse de los cánticos de Sion. La gente empezará a acordarse de la palabra viva y eficaz del Señor y deseará, como el pueblo de Israel en el cautiverio, deseará volver para cantar otra vez al Dios de Israel. Entonces, ese versículo de Amós 8:11 no está diciendo que no que habrá escasez en la predicación de la palabra. Dios jamás dejará de dar su verdad, sus advertencias a la iglesia. Pero eso quiere decir que la gente no ha escuchado, no quiere escuchar. En segundo lugar, y como transición de del primer punto para el segundo, y el primer punto fue la historia se repite, la gente está diciendo, no me confunda con la verdad. Y el adagio que ya cité más temprano, engáñame, que me gusta. En segundo lugar, consideremos la calma antes de la tormenta. La Biblia dice que cuando la gente esté hablando paz, paz, prosperidad, vendrá una destrucción repentina. El apóstol Pedro advirtió que muchos creyentes iban a tener una cierta reacción, y eso está en su segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Burladores, están en la iglesia, pero que no creen la palabra de Dios. Y estarán diciendo, ¿dónde está el anuncio de la tormenta que se acerca? Algunos dirán que todo sigue igual como en el principio. Pero hermanos, hablando sobre la calma antes de la tormenta, yo quisiera decirles algunas cosas que me han llamado la atención y espero que mueva sus corazones. Aquí en los Estados Unidos, la condición de América nos provoca a una reflexión más profunda en cuanto a las amonestaciones que nosotros encontramos en las Escrituras. ¿Qué significa eso? Significa que ninguna otra nación ha matado a más bebés que los Estados Unidos a través del aborto. Nuestra tierra clama por la sangre de esos niños. Aquí en América prefieren salvar a las ballenas que a nuestros propios niños. Estados Unidos tiene el nivel más alto de embarazos ilegales en todo el mundo. El crimen entre los adolescentes es el más alto en el mundo libre. Los americanos gastan ahora más dinero en la comida para los perros que para misiones extranjeras. América ha comenzado a glorificar la homosexualidad y el lesbianismo. Nuestro medio de comunicación aplaude la braveza de los homosexuales que se atreven a salir del armario y declarar su orientación sexual. Yo he mencionado en varias ocasiones que ese país ha pateado descaradamente a Dios, echándole para fuera de las escuelas para fuera de las cortes. Ahora hay incluso un movimiento que anhela quitar, remover el nombre de Dios de las monedas nacionales. Y quieren cambiar la promesa de lealtad, que en inglés es Pledge of Allegiance. Quieren quitar eso de las escuelas. De acuerdo con las estadísticas, más de 90 millones de norteamericanos ahora están fumando marihuana. Y muchos millones más se hicieron adictos de la heroína, el crack y otras drogas. Nuestras escuelas públicas se están transformando en refugio de blasfemia y ateísmo. Están tratando de sacar de nuestros niños todas las defensas morales, espirituales, rechazando todo el acceso a Dios. Y por esta razón, ellos han reaccionado, convirtiéndose en más violentos y más rebeldes. Dios destruyó a la generación de Noé, así como Sodoma, por pecados menores que estos. Qué arrogancia pensar que mientras aquellas sociedades fueron juzgadas severamente, América será perdonada. Hemos visto que la historia se repite. Hemos hablado sobre la calma antes de la tormenta. Y en tercer lugar, consideremos el furor de la tormenta. Muy pronto América podrá despertar a un reporte de noticias de calamidades, porque la tormenta va a estar sobre nosotros repentinamente. El salmista describe cómo la vara del juicio de Dios va a caer de la noche a la mañana. Salmo 75, versículo 8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Y el versículo 10 dice: quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Entonces, al darnos cuenta del furor de la tormenta que se acerca, la iglesia necesita despertar a esta realidad. Las amonestaciones están por doquiera en la palabra de Dios. Y la pregunta que yo deseo formular aquí, antes de traer a una conclusión ese mensaje y prometer seguirlo el próximo domingo, yo quisiera preguntar lo siguiente: ¿cuál es el pecado que ha llevado a la gente a abandonar la palabra de Dios? ¿Cuál es el pecado que le provoca la ira de Dios? Y para contestarlo, yo los invito a regresar el próximo domingo para que prosigamos con este mensaje.